Bienvenidos, y se nos movió Daniela, ya volvió. ¿Cómo están, niñas? Bienvenidas. Qué de tiempo, Dani, que no te veíamos. Y bienvenidos también a la gente del chat que ya estoy viendo por ahí conversando. ¿Cómo están hoy? Cuéntenme.
Muy bien, aquí en Mom Duties, cosas de madre, con mucha curiosidad cómo va a terminar Loki.
Totalmente.
Y tenía más cosas que comentar. Ah, y sí, cierto. Y que Mario Wonder cada vez está más difícil.
Sí, yo no he podido seguir, pero espero poder terminarlo pronto. Aquí está Oriana.
Mario Wonder con esos niveles que están escondidos, Dios mío. Muchos niveles escondidos.
Yo no he podido seguir, pero espero seguirlo pronto. Aquí Oriana dice, bendito entre las mujeres, amigo Luisito. Sí, no solamente son inteligentes, sino que son super nerds también. Entonces por eso están aquí las dos a hablar huevonada hoy. Así que Dani, ¿tú cómo estás? ¿Qué tiempo que no te veíamos por acá? Saluda a tus fans.
Por recibirme nuevamente, me hace feliz. Pero hoy no soy tan nerd, hoy vengo a escucharlos un montón, porque yo sí, es verdad que del MCU sé de poco a nada. Ah, bueno. Debo confesar. Porque, aquí adelantándome rápidamente, yo solo me he visto Avengers. Yo en las películas de Avengers, yo le decía a mis amigos mientras comprábamos las cotufas, crispetas, palomitas, como se le digan. Uh-huh. Dame el resumen, breve. Yo no me voy a sentar a ver Capitán América, Iron Man, nada de eso.
Bueno,
te pones a ver el canal de Te lo resumo así nomás, listo.
Sí. A mí me costó un poquito acostumbrar a agarrarle el hilo, sobre todo después, porque todo esto empieza en el 2008 con Iron Man, que desde que ese tráiler salió me voló la cabeza, y creo que es fue un inicio para esta franquicia demasiado increíble. O sea, fue una película demasiado buena que tuvo una repercusión grandísima. Nadie esperaba nada de Robert Downey Jr. Llega esa película y la parte al nivel que la partió. Y bueno, de verdad que fue algo inesperado. Pero cuando empezó esa salida consistente de nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas películas, ahí yo le perdí un poco el amor al MCU. Y hay ciertas cosas que me gustan mucho y hay otras que no las puedo ver. O sea, que las he visto o he intentado verlas y he dicho, bueno, vamos a ver qué tal, y no. Algunas las he terminado, otras no las he podido terminar porque no me gustan para nada. Pero bueno. Sin más, hoy tenemos varias noticias. Vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de Marvel como tal, rumores que hay de Marvel. Vamos. Por cierto, el trailer de Echo. Hay varias cositas. Entonces vamos a arrancar sin más con las noticias de la semana. Pats, esto me lo enviaste tú, así que quiero escuchar de ti. ¿Qué te pareció?
Me voló la cabeza. Eso es todo lo que tengo que decir. Me voló la cabeza. No me esperaba. De hecho, lo comentamos la semana pasada. De que la serie de Echo se venía, que pensaba que era ahorita en noviembre, y no, resulta que esa la retrasaron y vienes para enero. Uh-huh. Pero este tráiler no me lo esperaba, pero ni un poquito.
Yo tampoco, yo no me esperaba el tráiler, y al mismo tiempo me parece inteligente y al mismo tiempo un poco oportunista de Disney, porque esto se vio como una temporada de Daredevil. O sea, así se me ve a mí.
Sí, yo recuerdo que era él fue un villano, ¿no? En una temporada de Daredevil de Netflix, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, Kingpin es un villano de toda esa gente.
Sí. Okay. Pero la cosa es que va a ser la primera serie rated R de Disney, y por lo tanto va a estar muy, muy, mucho más pegada a lo que fue el Daredevil de Netflix. Y bueno, claramente me parece que es la mejor manera de hacerlo, pero también que Disney se ha tardado mucho en entender que hay ciertos superhéroes o hay ciertas cosas que tienen que son para un público más adulto y que no necesariamente tienes que llenarlos de chistes y cosas para niños. Y luego de este trailer creo que es palpable que para allá es que van. Entonces, por ese lado, es una serie que nadie pidió, que no me emocionaba en lo más mínimo, y después de este trailer es como que, ok, ya quiero que llegue, ya la quiero ver. ¿Cuándo la estrenan, Pats?
La estrenan ahorita en enero, creo que es el 10 de enero.
No, ya, eso es ya.
Sí, ya te digo.
Perfecto. Yo la voy a ver definitivamente. ¿Tú llegaste a ver Daredevil, Dani?
Sí, porque, o sea, si el protagonista es bonito, muy probablemente.
¿Sabes que hablando de Charlie Cox, viene para el Fan Expo, o lo que sería el Comic Con de acá de donde yo vivo, y lamentablemente yo voy a estar en Europa y llego como 3 días después del Comic Con. Que el año pasado fuimos como prensa y entrevistamos a David Hayter, que es la voz de Snake en Metal Gear. Entrevistamos a Charles Martinet, que es la voz de Mario. Pero lamentablemente me voy a perder a Charlie Cox. Voy a tratar de ver qué otro Fan Expo hay cerca que pueda ir, que vaya a estar él, a ver si logro conversar con él.
Él también estuvo en la Fan Expo de acá.
¿Sí?
Que fue en agosto, sí.
¿Qué, Dani?
Que él es divino. Por acá no hay Fan Expo, pero, por ejemplo, yo me vi Spider-Man porque había dos colirios, o sea, la última de Spider-Man.
Ajá.
No, uh-huh. Porque había dos colirios, Andrew Garfield y Charlie Cox.
Bueno, ya saben qué tipo de series recomendarle a Dani si quieren, así que bueno, la pueden ir a seguir.
Me gusta el colirio.
Perfecto.
pero sí, o sea, Echo de por sí, la introducción de este personaje que le hicieron en la serie de Hawkeye, uh-huh, no fue como que la mejor.
Sí.
Porque Hawkeye, okay, fue entretenida para algunos. Uh-huh. Y ya, o sea, pero no fue la gran serie tampoco. Entonces yo digo que, o sea, como tú dijiste, que nadie estaba pidiendo esa serie, nadie se la esperaba, pero ya con este tráiler, sí, tiene toda mi atención, porque esto, o sea, es del mismo universo, del mismo, la misma línea de Daredevil, de Jessica Jones y, uh-huh, todo esto. Entonces viene este personaje también.
Pregunta.
Sí. Dinos.
O sea, capaz es un spoiler de no contestarla, pues la línea, uh-huh, no está visto Daredevil. Pero, uh-huh, es que no recuerdo si el Daredevil muere.
¿Quién? ¿Kingpin?
¿Kingpin? No.
No.
O sea, él con... no muere. No tiene nada que ver con Kingpin, es que eso es lo que me tiene confundida.
No, él es Kingpin. O sea, todo esto está en el mismo...
Ah, ok.
Todo esto está en el mismo universo.
Ok.
Para que entiendas un poco el trasfondo de Echo, porque eso lo contaron en Hawkeye. Ajá. Uh-huh. Es que si mal no recuerdo, Kingpin fue como que había rescatado a esta niña, uh-huh, cuando estaba chiquita. Y la.
Básicamente la manipula.
Ya. Sí, la manipula. La, uh-huh, manipula para crearla como un arma. Uh-huh. Algo así.
Sí.
Entonces por ahí van. Y obviamente ya cuando está grande.
Y sí. Pues, y él.
Pues cambia.
Exacto, y en la serie de Hawkeye, en la de Hawkeye, se me combinan, sí, las series, pero termina ella disparando, él pierde un ojo, en el tráiler creo que no se ve, todavía tiene su ojo, pero bueno, por ahí van los tiros, pun intended. Entonces, creo que van a conectar todo esto y van a explicar un poquito más de la historia de Echo. Siguiendo con... Se me perdió el mouse y no puedo cambiar de escena. Ok, aquí está. Siguiendo con otras noticias. Se acabó Attack on Titan, niñas. Y yo sé que ustedes no lo ven. Yo sé que aun cuando les he pedido, les he implorado, les he enviado cartas, les he escrito por las diferentes redes sociales que lo vean, se acabó Yo creo que el anime más, creo que más importante de los últimos 10 años. Son solo 4 temporadas, así que no tiene...
Pero sí se acabó de verdad.
Sí, o sea, sí es... Yo siento que sí se acabó. Okay. El mensaje final, sin decirle spoilers a nadie que no lo haya visto, para no dañarles, porque es la historia más loca e increíble que he leído, porque, bueno, aquí no se ven, pero aquí está todo el manga, está ahí arriba, y visto en animados. Creo que el mensaje final que da es que la humanidad termina cometiendo los mismos errores siempre. Así, o sea, puedes tratar de erradicar a la gente en poder, pero aquellos que vayan a llegar al poder van a terminar tropezando con la misma piedra. Pero desde, o sea, desde ese final a todo lo que pasa en todos los episodios anteriores es una locura. Es una locura, son cambios en la trama que yo jamás me imaginé. Oriana dice aquí, lloremos amigos, se acabó. Sí, se acabó definitivamente. Pero sí, no he visto nada como esto, de verdad. Saludos a Rubén Daza también, que está en Santiago de Chile, a José Oropesa, que llegó ahorita, a Hermes. Pero sí, de verdad se los recomiendo. No hay nada animado como esto.
Eventualmente, porque es que de verdad no conozco a nadie que se haya visto Attack on Titan y diga que no le gustó. No conozco a nadie que normalmente no vea anime y vea Attack on Titan y diga que no le parece una serie increíble. O sea, yo creo que es algo que es casi como un Breaking Bad, guardadas las proporciones, en las que todo el mundo te dice, es que lo tienes que ver porque te va a encantar. Sí. O sea, si no tu estilo, lo tienes que ver. Entonces yo creo que sí, creo que eventualmente cederé y lo veré.
Pero es que...
Además que la canción es muy pegajosa.
Sí, pero es que no solo eso, sino que para mí fue una serie que me atrapó desde el primer episodio. Que no siempre me pasa con animes o con cualquier cosa animada. Esto fue amor y sufrimiento, porque aparte había que esperar mucho entre temporadas. Esto empezó hace 10 años y solo hay 4 temporadas. Entonces, Dios, para que tengas una idea de cuánto se tardaban entre temporadas. E incluso esta es la temporada final como tal, la anuncian y la van sacando por retacitos, que el último especial salió como en abril y no había salido nada hasta ahora. Claro, si te lees el manga, tú sabes para dónde va y dónde termina y cómo termina todo. Pero ver esto representado en una animación, yo estuve los primeros 30, 40 minutos de este episodio, de este final, estresado, con las pulsaciones a millón, así que quería morder el escritorio porque, o sea, me iba a matar de la emoción y de cómo se estaba desarrollando todo. Aún cuando ya lo había leído, ya sabía cómo terminaba y todo, pero toda la ambientación que le dan con la música, porque uno lee y uno se imagina cosas, pero toda esa ambientación que se le dio con la música, los diálogos, los flashbacks, todo eso fue magistral. Así que si eres una persona que no te gusta el anime o que nunca has visto un anime y no te importa el anime, empieza con esta serie y después hablamos, porque esto fue una locura, de verdad. Pats, yo sé que tú no eres fan del anime, pero no, tú tienes que sentarte a ver esto. Porque
está bien. Yo sé que Luis sí la ha visto, pero
no, pero es que esto de verdad no, o sea, no hay nada más que decir. Incluso los que están aquí conectados que lo vieron dicen simplemente brutal, otros están llorando, el final estuvo increíble. Esto es de verdad que lo mejor que he visto en animados. Pero bueno, sigamos con las otras noticias. Y hay un posible título para la película de Rey Skywalker. ¿Quién quiere empezar? Los micrófonos son suyos.
Ahí leí que el nuevo título se va a llamar New Beginning.
Qué interesante, qué novedoso ese título, de verdad.
Sí, pero bueno. Honestamente, habría que ver cómo le da más, más seguimiento a la historia de Rey, pero es que las secuelas estuvieron tan malas que es como que, no sé, ¿hace falta esta película? No.
Sí, yo no creo que haga falta. Yo no creo que haga falta. Yo creo que hay que pasar de ella. O sea, es que no veo para dónde lo puedan arreglar. Nada de lo que han dicho hasta ahora me ha llamado la atención. Yo tengo mis problemas con cómo Disney hace ciertas cosas. Lo hablábamos, Dani, y el otro día que lo hablábamos por... Creo que lo hablábamos por WhatsApp. Cuando estábamos hablando de los reboots de Disney y que Disney debería ya dejar de hacer reboots. Que esto no necesariamente es un reboot, pero es un reboot de una saga como tal. Porque yo lo siento como que, ok, la regamos con la última trilogía que hicimos. Vamos a darle un nuevo comienzo. Lo podríamos interpretar como eso si es que no es un nombre código, sino que es el nombre de la película como tal. Pero, y hasta ahora todos son rumores, pero...
No, al menos que sea como lo hablamos la otra vez, de que alguien que quería hacer un reboot o comenzar todo de cero de Star Wars.
Sí, ajá, exacto. Exacto, entonces... Supuestamente ya hay guión escrito, se empieza preproducción en abril, es lo que dice el rumor, así que estaríamos apuntando a diciembre 2025 o primera mitad del 2026. No lo sé, habrá que esperar, pero no tengo nada contra Daisy Ridley, simplemente me parece un personaje que no cumplió las expectativas y no es culpa de ella, sino es culpa de los escritores. Dime, Dani.
Esto puede ser un take un poco controversial. Dale. Para variar. Pero, ¿ustedes saben cuando se muere un familiar y deciden hacer un velorio muy largo? Y eso es día. Enterremos a esta persona porque necesitamos empezar el proceso de duelo. ¿Me entiendes? O sea, no extendamos más esto. Yo lo siento así, o sea, este velorio y dura, y es como, ya entierren este cadáver, compadre, o sea, y dejemos seguir con nuestra vida, porque, o sea, primero yo quiero postular un referéndum revocatorio, porque el título de Skywalker, o sea, que es que decirlo me da cringe, entonces es como, next, por favor, o sea, no. Exacto, nada contra la actriz, es bella, lo máximo, o sea, eres brutal, chama, pero, o sea, no te prestes para esto, honestly, no te prestes para esto.
Sí, sí, bueno, pero ¿qué ha hecho ella después de Star Wars? No ha hecho mucho, entonces, al final de todo, pues, asumo que quizás para ella también es un personaje importante y que desee volver a hacerlo, aun cuando... Tanto ella como John Boyega dijeron que partes de los libretos se los fueron dando por partes y las cosas no estaban listas cuando hicieron la última película. Entonces ni ella sabía que iba a ser una Palpatine. Entonces fue un reguero la última vez. No espero que sea muy diferente.
Un collage.
Exacto. Fue un collage. Pero bueno. Entre otras noticias de Star Wars, esto salió ayer o anteayer, creo que es, que se habla ya de un Tales of the Jedi 2 y ya hay fans haciendo arte de nuestro querido Baylan Skoll, y es el que está ahí, aunque se parece más a Kanan Jarrus, pero ya se habla de una temporada 2 de Tales of the Jedi. Y hay muchas cosas que podrían profundizar. A mí me gustaría que, si van a seguir con el tema de arreglar las secuelas, porque eso es lo que están tratando de hacer, me gustaría ver, ponte a Finn joven, porque si alguna vez, antes de que Disney nos terminara de romper el corazón, leyeron la novelización de The Force Awakens, él era un... fuera de serie en temas de entrenamiento militar, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gustaría ver eso. Me gustaría ver el origen de Valen Skull y Shin Hattie. Quizás qué estuvieron haciendo Thrawn y Ezra todo este tiempo en Peridia. Como varias cosas me gustaría que evaluaran, pero no, hasta ahora no hay nada, no se sabe nada de que habría en este Tales of the Jedi Season 2. Si lo buscan.
En cambio, yo querría como más cosas, quizás un poquito más vieja escuela. Me gustaría más cosas de Count Dooku, porque lo me encantó. Más cosas de Qui-Gon Jinn, quizás. ¿Qué pasó? Probablemente esto ya está escrito en algún cómic, algún libro, pero bueno, me gustaría ver. Entre. O sea, el momento en que Caleb Doom se convierte en Qui-Gon Jarrus, o sea, no sé, quizás un poquito más atrás.
Sí, sí, a mí. Cualquier cosa que profundicen algún personaje de los que ya conocemos, me gustaría que lo hicieran. Y bueno, esto es un trabajo de Filoni. Y con lo que salió antes con Ahsoka y Count Dooku, a mí me encantó. Entonces. Me gustaría que fueran por allí. Pats, ¿tienes algo que quisieras ver
de Tales of the Jedi? Honestamente, a mí me gustó mucho Tales of the Jedi, la primera temporada me la disfruté, me gustó tanto, o sea, la parte de Ahsoka estuvo muy buena, como que te explican el origen de ella y de cómo era sensible a la fuerza y todo lo demás, y también la parte de entrenamiento de ella con Luke. Todas esas cosas que mostraron, a mí me encantaron. Sí me gustaría ver, o sea, como dijo Dani, o sea, algo más de Count Dooku, o ver cosas de, también, capaz, historias que de otros Jedi que no conocemos, no sé, algo.
Sí, ¿quién fue el primer, o los primeros alumnos de Yoda, no sé.
Exacto.
Cosas algo así, jalas de los pelos que nadie sabe, nadie no, y que podamos
que
verla.
Que se meten algo nuevo.
Exacto.
Días, historias, ahí fue días.
Ah, también, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, nada, esperar a que las anuncien. Supuestamente llegaría en la primera mitad del año que viene. Así que bueno. Quizás todo esto se haya retrasado por el tema de las huelgas, pero lo que se dice es que muchas de todo esto estaba en preproducción al momento de la primera temporada, y, o sea, antes de que saliera la primera temporada, y que había muchas cosas hechas, el rumor que está rodando. Entonces probablemente la veamos en un tiempo medianamente aceptable. Y por último, la última noticia la vi hoy justo cuando estaba preparando el show en la mañana, y es que probablemente, o en el mediodía, que Robert Downey Jr. Supuestamente regresa al MCU. Y todo esto está, quizás sea un rumor sin de patas cortas, digamos, pero creo que todo viene por el artículo que posteó Variety la semana pasada, a finales de la semana pasada, en el que se hablaba de un retiro de todo el board, todos los directores de Disney, para hablar qué iban a hacer con todo lo que les quedaba del MCU. Porque obviamente esto, como lo hablábamos hace rato, esto empezó en 2008 y se han mantenido en la cima por mucho tiempo, pero últimamente han tenido strike en temas de películas y series. Entonces, nada, ¿qué opinan ustedes de volver a ver a Robert Downey Jr. como Iron Man?
Aquí me van a meter una cosa del multiverso y va a salir una variante, algo así, para traerlo de vuelta, o bueno, no sé. Porque, la muerte de Iron Man en la película fue muy dolorosa. Fue como que ahí todos lloramos. ¿Ah? Quien no lloró no tiene corazón.
Bueno, yo no lloré, pero
no me sorprende.
pero al mismo tiempo te entiendo, porque, o sea, todo empezó con él y verlo y verlo morir al final, pues para fans así entregados a Marvel, es una muerte dolorosa, tan dolorosa como puede ser ver la muerte de tu personaje favorito de Star Wars y cosas de ese estilo. Pero yo creo que esto es un poquito de patadas de ahogado de Disney Marvel. por el tema de que no la están dando con las cosas que están sacando y que van a tener que traerse otra vez a los Avengers a como dices tú, Pats, en un multiverso, en un branch del timeline de Spider-Man. O por culpa de Miss Minutes, que está aquí mirándonos con cara loca. No sé, creo que se la van a traer por allí, porque incluso en una entrevista que él tuvo con Joe Rogan, él decía que él pensaba que ya todo lo que le iba a dar como Iron Man ya estaba hecho, ya estaba dado y no había nada más que hacer allí. Entonces, se sabe.
Entonces es más peligroso aún. Uh-huh. Ese regreso de Iron Man.
Sí, sí. Pero creo que viene por allí. Creo que viene por el tema de. En este artículo de Variety, unas personas, digamos, importantes dentro del medio que ya habían visto el final de Loki decían que Marvel estaba literalmente en problemas porque todo lo que mostraba Loki al final iba hacia Kang. Y el problema con Jonathan Majors hace que Marvel tenga que desviar el curso. No sé si para esperar que salga del juicio en el que va a estar Jonathan Majors por abuso a su pareja. No sé si era esposa o novia.
Sí, es a su esposa.
Y ese juicio empieza ahorita. Entonces él dice que él es víctima, al igual que Johnny Depp en su momento. Pero mientras... Y se presume la inocencia hasta que haya un juicio, pero mientras tanto Marvel y Disney, al saber que hay un riesgo de que él pueda perder ese juicio, tienen que lanzarse un 90 grados, como decía Tigrillo Customs ahorita, pero con Star Wars. Lanzarse un 90 grados y esperar a ver qué pasa. Entonces ponerse a escribir cosas. Ahora, el otro tema es que estábamos en una bola de escritores que duró un montón de tiempo, entonces no hay nada escrito, no hay ninguna manera en que ellos se puedan salir rápido de esto. Y todavía hay huelga de actores. Claro, tú puedes escribir todo y tenerlo listo, pero las ventanas de producción de ellos, en que quieren estar en que quieren sacar cosas al cine, que quieren sacar cosas en televisión, todo eso está medio pautado y nada. O sea, aquí creo que se van por allí, creo que quieren ganar tiempo y la única manera de hacerlo es quizás con historias o usar bits de cosas que tenían creadas, desarrollarlas, esperar a ver en qué se desarrolla todo lo demás. Porque lo otro que habían dicho era quizás usar a Doctor Doom como villano. Pero si todo estaba seteado hacia Khan, van a tener que meter unas cosas en el medio para poder seguir para un lado o para el otro. ¿Tú qué opinas, Pats, Dani?
Sí, o sea, pienso que si van a traer a todos los Avengers viejos de vuelta, se van a lanzar algo así como hicieron con Spider-Man. Uh-huh. Una teoría así toda loca, como que ahí abrieron un portal y llegaron. Sí. Porque así es como resuelve eso Marvel.
O un salto de tiempo de Loki.
Un salto de tiempo, no sé. Habría que ver cómo en qué momento ocurre todo esto, porque todavía, o sea, en las próximas películas no hay nada así de los Avengers que venga dentro de poco. Que yo sepa. Sí, mi memoria no falla. Pero de que lo traigan de vuelta, honestamente no sé. No sé si quererle este rumor o no. Pero.
Para de aquí.
Ya que existían los Khan, imagínate. O sea, yo me enteré esta semana. Porque fue. Hablando con un amigo. Y cuando él me explica quién es He Who Remains, ¿no te has visto Ant-Man? Y yo. Obvio no, o sea, tú eres el que me explicaba tú antes de entrar a Avengers, o sea, ¿qué te hace pensar que yo por mi cuenta me iba a ver Ant-Man? Y me explica, entonces creo que al menos tengo que verme Ant-Man, porque no tenía ni idea. Uh-huh. Entonces yo, aquí sin saber nada, hablando desde la completa ignorancia, me atrevo a decir que muy probablemente el final de Loki sea un reboot para todo el MCU y eso haga que, bueno, vamos a traerlos a todos de vuelta.
No creo que se lo lancen en Loki, pero sí creo que pueden usar el tema de, o sea, si ya desarrollaron el que Loki pueda controlar el salto entre tiempo, que lo vamos a hablar ahorita cuando vayamos a hacer el review del episodio, ya eso lo pueden controlar, entonces te pueden lanzar algo de él, o sea, empezar una película de Avengers donde él salte a un momento en que no sé necesitaba a su hermano por amor, porque ahora Loki es bueno y ya no es un desgraciado. Entonces, bueno, arrancan por ahí y se los traen de regreso. No lo sé. Pero aquí José Sosa dice, con el multiverso todo se puede. Incluso Tony Stark pudo haber bajado su mente a una máquina. ¿Por qué no? Sí, definitivamente. Aquí Rubén Daza dice, sí, para arreglar el UCM solo tienen que pensar que el público que lo ve son hombres mayores de 30. Es probable también. Pero bueno.
Me entendí.
Porque no eres un hombre mayor de 30, por eso. Pero bueno. Nada, hasta acá las noticias y nos vamos con Show and Tell, que Dani lo... Creo que tú hiciste el tease en algún momento y ya está listo, así que vamos con Dani. Yeah. Cuéntanos, Dani.
Muchachos, como ustedes saben, uh-huh, el lunes pasado fue mi cumpleaños.
¿Cuándo?
Gracias. El lunes pasado fue mi cumpleaños.
Uh-huh. Sí, sí.
Y dije, bueno, estoy cumpliendo 33. Uh-huh. Importante celebrar este milestone en la adultez. Entonces me metí en Amazon y me compré un Lego. De...
Y no es cualquier Lego, es el Arturo. Uh-huh.
Claro. O sea, yo estaba como que, a ver, ¿qué me quiero regalar? ¿Qué me quiero regalar? ¿En qué voy a gastar mi dinero para mí? Y me había parecido, porque bueno, había que hacer unas naves y vaina, pero yo dije, ok, todo eso está cool, pero yo quiero algo que me guste a mí. Y había el droid, estaba el droide también de uno de los juegos, uh-huh, pero como no me los he jugado, a pesar de que era muy tierno, me iba a sentir como una hipócrita. Uh-huh. Y yo estoy teniendo tiempo para jugar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces dije, bueno, no, busquemos ahí, buscando, no fue tan fácil de conseguir, ojo. Uh-huh.
No, ese Lego es difícil de conseguir.
Ajá, entonces, bueno, encontré el Artú. Uh-huh. Encontré el Artú. Duré más o menos una semana construyéndolo. Imagínense construir un Lego de 2.500 piezas viviendo con dos gatos.
más para acá.
Nada fácil.
Es todo un tema. O sea, yo mostré la caja porque, bueno, ustedes aquí, mis amiguitos aquí, me enseñaron que uno tiene que guardar las cajas, pero la caja está vuelta a nada, porque obviamente los gatos se meten en la caja, se montan arriba de la caja, quieren jugar con la caja. Tengo la caja guardada bajo unas almohadas, porque si no los gatos abren la gaveta para meterse dentro de la caja. Y cuando veían aquí, mirando de un lado para otro, tal, no sé qué, porque uno se estaba metiendo en el closet y el otro se estaba queriendo montar arriba de la caja. Y es como, brother, ¿puedes dejarme un momento? Uh-huh. Pero en fin.
Los gatos aman las cajas.
Lo que me encanta del Artú es que, mira, tiene la antenita, me encanta, mira que... O sea, por amor a Dios. Tiene por aquí el lightsaber de Luke, que la verdad, cool. O sea, tipo... O sea, él lo guarda.
Uh-huh. Sí, va.
Tiene guardado el lightsaber de Luke. Señor, guárdese. Espérate que es aquí el tema porque estoy en un lugar pequeño. Y ya llegó uno de los gatos. Espérate, papito, ya va. Y, bueno, si uno le aprieta aquí una palanca, a ver si se ve aquí bien, sale el spray de Bacta.
Qué cool.
Que tiene Artú. Y si le... Uh-huh. Y le salen las herramientas, Marit, y se acaba de caer una pinza. Y no, pero ya, bien, resuelto todo. Y ya, duré una semana construyéndolo, pero lo amo. Entonces, claro, hay que estar súper resguardado.
Claro.
Porque los gatos quieren, obviamente...
¡Tum!
O sea, todo el tema del Artú tiene que estar directamente relacionado a los gatos. El Show and Tell también es de los gatos. O sea, él viene... con sus cablecitos, y, uh-huh, o sea, es lo máximo. O sea,
tiene muchos detalles ese Artú.
Yo lo amo demasiado, o sea, como qué lindo eres. Pero yo, entonces, claro, yo...
Yo viviendo con dos gatos hubiese pegado todas las piecitas con pega loca.
Totalmente.
O sea, bueno, algo divertido es que yo no sabía que yo tenía años que yo no armaba Lego, uh-huh, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero no, ya va, antes de desviarme. Entonces lo tengo en mi cuarto, uh-huh, Porque el closet de mi cuarto es muy alto. El dueño anterior de este apartamento yo creo que era un gigante, tipo Hagrid. O sea, hay cosas que están innecesariamente altas. Entonces lo tengo ahí para evitar cualquier accidente mientras intento acondicionar este cuarto en el que estoy, tipo un estudio, porque por ahora esto es como el cuarto de las visitas. Ah, bueno, se le mueve la cabecita, mira. Entonces, nada, yo fue lo máximo. Y yo no sabía, o sea, mira lo que es el tercer mundo, chama. O sea, había una pieza naranja que yo decía, yo no entiendo para qué es esta vaina. O sea, normal. Epa, las uñas me las volví nada.
Ah, esta pieza.
La palanquita para quitar las piezas.
Esta es la mejor pieza de Lego.
Yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo para qué es esto. O sea, ¿para qué me lanzaron a mí esto?
Y eso porque no viste mi live armando Lego.
Literal, no lo vi.
Porque yo expliqué para qué funciona esto.
Chama, tenía las uñas descuartizadas. O sea, era una cosa horrorosa. Y un día estoy teniendo un problema porque armé mal una pieza. Entonces, yo tengo, es que no la voy a buscar porque si me paro de aquí, los gatos están por aquí, esto, todo el trabajo.
No, esta pieza es lo máximo, este es salvadora de uñas.
Entonces, yo la estoy mirando y yo digo, esto me puede servir como un abridor de botellas. Y ahí mi cerebro dijo, y fue como... Mi vida cambió, o sea, no tenía ni idea y me sentí muy estúpida por un sólido 5 minutos.
Creo que el comienzo del libro, bueno,
la primera página del libro.
En la primera página del libro te dice para qué es esta pieza.
Sí, sí lo dice, lo que pasa es que yo solo pasé así.
A mí el Wally de Lego me trajo esta pieza y yo la guardo así, o sea, este es my precious.
Sí.
Este es my precious, bueno, también lo amo.
Dani, ¿sabes qué? Tú que vives con gatos, venden, creo, no sé si están en eBay, en Etsy, o quizás en Amazon también se consiguen, dependiendo del modelo de Lego que tengas, venden como unas cajitas transparentes para que tú, o sea, lo montes.
Acrílicos,
ajá, lo pones en la base, lo paras ahí en la base y lo tapas con eso. Y son medio pesaditas para que lo puedas exhibir y que no te lo tumben. Pero... Uh-huh. No sé qué.
Voy a pensarlo, porque es que nada, este fue lo que alcancé un gato al final. O sea, por ahora, aquí, o sea, mientras tengan la caja cerca, cool. Pero si les muestro la caja, los coleccionistas lloran. Pero bueno. Este es lo que vivimos, los dueños de los gatos.
Hay comentario, ¿en qué orden 66 para los gatos que toquen los Legos?
No, señor.
Perfecto. Bueno, yo tengo un Show and Tell súper simple y sencillo, pero va a cambiar la cámara un segundo. Y es este libro que se llama Ask Iwata. Es un libro de conversaciones y consejos y entrevistas que le llegaron a hacer al que fuese el CEO de Nintendo. Y es de verdad que no tiene desperdicio, porque habla desde cuando estaba en la universidad y iba a una tienda donde tenían computadoras para que cualquiera se sentara y él se ponía ahí a programar en unas cosas que parecían más calculadoras que otra cosa, hasta pues llegar a ser el CEO de Nintendo y todo lo que eso conllevó por los diferentes estudios por lo que pasó. Las personalidades que llegó a conocer, con quienes trabajó, sus conversaciones con los diferentes desarrolladores de Nintendo, con Miyamoto, con un montón de cosas que de verdad les recomiendo el libro. El libro es corto, tiene como 150 páginas, ya me faltan como 30 para terminarlo, pero hasta ahora de verdad que... Yo no soy muy de leer así seguido. Y eso, así, cada vez que me he sentado, he leído así 40 páginas de un solo golpe. Entonces, de verdad que les recomiendo el libro. Lo lancé para acá. Pero se llama Ask Iwata. Y dice, por ejemplo, en la parte de atrás del libro, dice, en mi mi tarjeta dice que soy un presidente de una corporación, pero en mi mente soy un desarrollador de videojuegos, pero en mi corazón soy un jugador de videojuegos. Entonces...
¿qué va?
Y habla, bueno, habla de cuando hicieron Kirby, de un montón de cosas. Cuando él era parte de HAL Laboratory y cómo llevó eso, ese estudio de la quiebra hasta lo que llegó a ser. Entonces, bueno, se los recomiendo para que cuando tengan tiempo lo lean. Búsquenselo en PDF, búsquenselo en Amazon, como quieran. Pero incluso allí dice que toda la información que está recopilada en el libro se puede conseguir en la página de Nintendo. Y a través del escritor del libro, que ahorita no recuerdo su nombre porque obviamente es japonés y no me acuerdo, pero después se los dejo en el Discord, que es un buen momento para decirles que tenemos un Discord donde nos conectamos y ahí pasamos conversando de las series, los juegos que estamos jugando, de las colecciones que tenemos, y bueno, pásense por ahí para hablar de eso entre semana cuando no tenemos el live acá. Y entonces, sin más, nos vamos
a contestar la pregunta a Dieguito. Uh-huh. Sí, Dieguito, sí. Y después al Discord mandó una foto de dónde está el artículo y lo que hace Gaspar, porque el que lo hace es Gaspar, para llegar. O sea, les voy a grabar video. Sí, o sea, de verdad, ha sido peligroso. Yo ya no sé dónde poner a mi... Pero bueno, por ahora.
¿Tus gatos tienen nombres de aristogatos, Dani?
Sí.
Solamente
Toulouse. Solamente Toulouse, ok.
Gaspar, sencillamente fue como tú te llamas, okay. Gaspar, y ya.
Está bien. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos con Loki. Y Dani se fue. Ajá, ahí está Dani. Entonces, capítulo 5 de Loki. Pats, cuéntame.
Estuvo brutalísimo. Brutalísimo este episodio y... Y como dijo, creo que fue Jorge en el Discord, lo cómico del asunto es que este episodio no existió.
Exacto.
Si te pones a pensar.
Sí.
Pero sí, no, me encantó. Me encantó y me dejó la cabeza vuelta loca.
Sí, definitivamente. Lo hablamos la semana pasada cuando decíamos que se tenían que ir a un lugar en que todos se tenían que reunir y resolver el tema. Claro, estábamos muy pelados en para dónde se iban a ir y a dónde iban a llegar, sí. Y cómo iban a llegar. Pero estuvimos de acuerdo en que era la única manera en que podían solucionar esto, que viajaran a otro lugar. Bueno, ahora nos damos cuenta que viajaron en el tiempo y no con la...
Bueno, yo había dicho de que... capaz iban a regresar a sus líneas de tiempo.
También, exacto, sí. Tú lo mencionaste.
Entonces, eso sí ocurrió.
Entonces, definitivamente era la única opción que quedaba. Y aunque digamos que lo predijimos en cierta manera y era medio de esperarse también, las expectativas fueron súper superadas, literalmente, en todo lo que sale este episodio, porque incluso, bueno, no habíamos vuelto a ver a Loki hacer el time sleeping, o sea, que estuviera él ahí haciendo el glitch y saltando sin controlar. Y creo que fue muy bueno del guión, de los escritores, mostrarte que él hacía eso al principio, pero te llevan la historia por otro lado de una manera que se te olvida, y como resuelven todo en este episodio es usar esa herramienta que tenían al principio y que no, por andarnos contando otra historia, se nos olvidó. Y me parece que fue muy bien hecha, porque incluso cuando la hablamos no pensamos en eso, porque pudimos haber dicho, a lo mejor salta Loki en el tiempo otra vez y no fue algo que a mí se me ocurrió, por ejemplo. Daniel.
Sí, porque también creo que lo habían hecho en el mismo episodio que él estaba con el glitch del tiempo, según ya se le había quitado. Ajá. Entonces por eso pensamos... Es como que, bueno, ya no lo hace. Pero...
¿A ti qué te pareció, Dani?
Me encantó. Por momentos me parecía lento, por momentos me parecía rápido, por momentos tenía miedo que terminara, pero no terminaba. Y esa sensación me pareció muy cool. O sea, no es una crítica al episodio en lo absoluto. Porque yo siento que particularmente conmigo jugaron con mi percepción del tiempo. Yo no soy de las personas que se ponía a ver cuánto tiempo le queda al episodio o cuánto tiempo le queda a una película. Pero sí a veces veo la hora para saber lo que llevo, no sé cuánto tiempo viendo esto. Pero es muy raro que lo haga. Sin embargo, pues ya uno está como muy acostumbrado a saber, esto está a punto de terminar, ¿sabes? Varias veces lo sentí y no ocurrió. Había momentos en que lo sentía lento y después aceleraba. O sea, esa sensación con la que me dejó al final de la percepción del tiempo me encantó. Siento que el episodio, si quería lograr eso, lo logró muy bien. Porque además, encontré, o sea, porque tengo una pregunta, es más, no es que encontré, tengo una pregunta. Basado en los Easter eggs.
¿Cuál de tantos?
Cuando, bueno, no me.
A lo mejor no lo vi, entonces.
Empecemos y ahí le damos, ahí se los voy.
Pero dilo.
Porque son preguntas de Mobius, pero si no me adelanto, y aquí los gatos ya empezaron con los zoomies, y déjame guardar al Artú, por favor.
A mí, una de las de...
Bueno.
It's excellent connection. Ajá, creo que ya. Así que nos digan. Que nos digan los que están.
Creo que sí.
Dicen que sí.
Sí, ¿volvimos? Ahí estamos.
Ok, lo lamentamos, volvimos. No sé qué pasó.
Miss Minutes.
Fue Miss Minutes que nos jodió porque íbamos a hablar mal de ella. Pero ajá. Sorry los que se fueron, pero bueno, ya volvimos. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Alcatraz. No sé si nos escucharon lo de Alcatraz, pero lo vamos a repetir porque, ajá. Estuvo muy cool ese detalle de Alcatraz porque el personaje de Frank, que es el nombre que tiene Casey en esta línea de tiempo, es el Frank que escapa en la vida real de la prisión de Alcatraz, que también sale en una película de Clint Eastwood que se llama Alcatraz. Y que causó que Alcatraz la cerraron como un año o dos años después. Y a ellos nunca los encontraron, porque no fue solo él, fueron dos o tres que se escaparon. Y bueno, ese detallito me pareció...
Sí, a mí me encantó ese dato también.
Sí, me pareció.
Y es como igual que Dilly Cooper. ¡Ay, fue como llega todos estos misterios!
¿Cómo?
Igual que Loki siendo D.B. Cooper, es lo mismo, es igual de cool.
Ah, claro, sí.
Sí.
Y bueno, nada, ahí empieza, ese creo que es el primer momento en que él se consigue con sus amigos. Porque es el primer amigo con el que se consigue antes de darnos cuenta de que eso era lo que él básicamente necesitaba. O sea, y que eso era lo que él necesitaba para poder controlar su poder de salto en el tiempo. Vemos a B15, que es una doctora. Me encantó ver a Mobius como vendedor.
Un vendedor de electro...
Sí. De...
Electrónico.
De motos de agua.
Ah, de motos de agua, ¿verdad?
Sí. Vendedor de motos de agua y haciendo su...
Jet ski.
Sí, su... No sé, parecía como una publicidad súper, súper mala, que da pena ajena cuando él sale ahí. El Mobius haciendo el glitch y moviéndose igual que el coso este de que ponen siempre aquí en Estados Unidos. Bueno, no sé si en Canadá también los pondrán pads, que es como un muñeco con un ventilador abajo que se mueve así. No sé si... Que los ponen como que en todas las cosas de autos, de ventas de autos para llamar la atención
de
la gente.
Ah, sí, de los que se mueven así. Ajá, sí.
Exacto,
sí.
Esa.
Ya.
hay un momento en que él está haciendo el mismo, ese mismo movimiento, y eso en, creo que en, cuando se empezaron a filtrar cosas de Loki temporada 2, hay alguien filmando con un teléfono desde el otro lado de la calle de Loki haciendo así enfrente del, de la sí. vaina, que la gente no sabía si era, si era time sleeping o era haciendo los movimientos del, del coso este, pero literalmente eran las dos.
Ajá.
Vemos también, luego de él, vemos a Obi poniendo sus libros en la librería. Pobrecito. Nadie le compraba los libros.
Más bien le llamaron la atención de que él estaba filtrando los libros ahí.
Ajá.
Pobrecito.
Sí. Era como... pero es también una analogía súper interesante porque el manual del TVA nadie lo lee. Entonces nadie lee sus libros en su vida real, pero en la TVA nadie lee su manual tampoco. Que su centro de operaciones o su oficina o su lugar donde él vive es básicamente su misma oficina en la TVA, y eso me pareció...
Sí, a mí también me llamó mucha la atención eso, sí. de que tenía exactamente lo mismo.
Uh-huh. Y bueno, ya ese libro lo habíamos visto creo que en los créditos y no se sabía de dónde venía, pues ya sabemos que es el libro de Obi. Y él, creo que después que él explica, que a mí me pareció súper interesante también la nerditud de Obi, porque a él le pareció súper normal que Loki llegara así como un personaje de sus libros. Ah, sí, tú eres uno de mis personajes de mis libros y te me apareciste acá. Y ya. Ajá. Pues. Esa parte...
No sé si era nerditud que está tocadita la cabeza.
Bueno, pueden ser muy, muy bien, pueden ser las dos.
Exacto. Puede ser verdad.
Y la... Bueno, vemos también luego a Mobius cuando Loki lo vuelve a visitar en su casa y le empieza a echar el cuento de por qué lo necesita. Dani está levantando la mano. Dime, Dani.
Ahí. Porque yo he visto que quizás hay como... no hay un consenso respecto a la esposa de Mobius, que sabemos que Mobius en realidad se llamaba Dawn, qué nombre tan aburrido.
Uh-huh.
Porque en los subtítulos en español nos dan a entender una cosa, pero en inglés hablan como de una forma tan ambigua, tan abierta, que la gente entendió otra. Entonces yo quiero primero saber qué... Si no lo ven con subtítulos, ¿qué entendieron ustedes respecto a la esposa de Mobius?
No agarré nada en
sobre. Él solamente dijo que era un papá soltero.
¿Ustedes creen que está divorciado o que está viudo?
Yo creo que está viudo.
Creo que está viudo.
Ok.
No sé.
Porque mucha gente entendió que estaba divorciado.
Ajá.
Y para mí, él está viudo porque hay una teoría que como él es del 2022, que es después del snap de Thanos, pues para mí, la esposa llegó ahí, pues.
Tiene sentido.
Sí.
Uh-huh. Tiene sentido. No,
sí, tiene sentido.
De eso, ese detallito no lo agarré.
Porque en los subtítulos en español sí te dan a entender que ella falleció. O sea, no es que ella no está así como que no está presente, sino que ella murió. Uh-huh. O sea, en los subtítulos es clarísimo, ella murió. Uh-huh. Bueno, ya es.
Ya, okay. ¿Pero qué dicen los subtítulos exactamente?
Creo que dice ella murió.
Okay.
O sea, te lo es clarísimo, o sea, no hay forma de que interpretes de otra manera. Creo que o se murió, o sea, ella murió o ella falleció. O sea, es pues una de esas dos palabras que utilizan.
Okay.
Ah, okay.
No lo
Yo honestamente no le presté mucha atención, o sea, no le di tan...
Sí, creo que no, creo que lo asumí, quizás lo asumí por contexto, pero no fue algo que dije, ah, okay, está conectado a Thanos o el 2022 después de la pandemia se murió porque está en la vida real, whatever. Y le dio COVID, no sé. Pero no lo agarré por allí. O sea, asumí que estaba muerta ya.
Hay mucha división entre... O sea, porque la mayoría del público en inglés siente o interpretó que él estaba divorciado.
Okay.
Y los pocos que interpretaron que entendieron que él estaba viudo, lo relacionan al snap de Thanos.
Okay.
Ya. Eso. Ok. Que pareció un detallazo, uh-huh. pues. Muy cool.
Sí, está bien.
Sí, yo no lo... No, o sea, yo sí, lo, de nuevo, lo asumí como que estuviera muerta. Otra de las cosas que me gustó fue ver... porque cada vez que sale algo de videojuegos en una serie, yo me emociono. Salía un arcade del Zaniac, que era en la película que estaba haciendo... Se me olvidó su nombre, código. X5, ¿era?
X5, sí.
Exacto, en su branch él era actor y estaba estrenando Zaniac, y aquí estaba él, en esta está el videojuego, que es en el timeline donde está Sylvie. Uh-huh. Y bueno, que ahí tienen esa conversación profunda en el bar donde él se da cuenta que lo que necesitaba todo este tiempo era a sus amigos y nada más.
Sí. Que Sylvie le dice, pero ¿para qué quieres regresar a la TVA? Sí, si ya no está y demás. Y él le dice, no, yo quiero a mis amigos. Y él le dice, bueno, pero es algo muy egoísta de tu parte. Uh-huh. Y Sylvie le dice, nosotros somos muy egoístas. Y, uh-huh. Sí, es un acto egoísta, pero ajá. De alguna forma él quiere regresar a ese tiempo y estar con la gente que lo quiere.
Y es un cambio completamente opuesto a lo que él era, porque él, sí, cuando pelea con Thor, él se queja de que por culpa de Natalie Portman, uh-huh, él quiere quedarse, o sea, él cambió, ahora le importan los humanos y está enamorado de esta tipa y tal, y bla, bla, bla. Y básicamente Loki termina siendo lo mismo. Entonces,
sí,
ese fue así otro detalle que me gustó. Me encantó la escena de Sylvie entrando a la tienda de discos, poniendo el disco y mirando hacia arriba y después todo espaguetizándose. Me fascinó toda esa secuencia.
Esa fue una de las partes que yo sentí que la serie estaba muy lenta y que estuvo a punto de terminar. Yo dije, si me lo termina aquí, te lo juro que lanzo el control al televisor.
No, a mí me gustó demasiado esa secuencia. No sé por qué, no sé si por la carga emocional que tenía la toda esta parte de Sylvie después hablado con Loki, cómo ella, digamos, prefiere estar sola y estar allí y llegar, o sea, como que termina de darse cuenta que sola no va a morir igual, o sea, como que también te dan a entender como que nadie logra nada solo, ¿entiendes? Uh-huh. Necesitas algún tipo de ayuda de la manera que sea, por mucho que creas tú que tú puedes con todo solo, nadie puede con todo solo. Y lo queramos aceptar o no, siempre alguien nos ayuda de una u otra manera. Y así lo vi yo en esta, como presenta Sylvie, o como se presenta esta secuencia de Sylvie. Y me gustó muchísimo.
Bastante profundo, la verdad.
¿Cómo?
Eso está bastante profundo.
Bueno, pero... Sí. Pero
es que fue así.
Pero es que yo lo sentí así, porque es que viene... Bien, o sea, vienes de Loki haciendo los time sleep los viajes de tiempo en las diferentes ramas de la línea de tiempo principal, y va directamente a sus amigos. Él pudo haber saltado cualquier momento de la historia y termina solamente saltando a sus amigos. Entonces ya ahí te da entrever de por dónde viene todo el tema de Loki y sus habilidades. Luego tiene esa conversación con Sylvie y le dice, bueno, quiero que básicamente estemos todos juntos. Y luego de eso, ella sola dice, no, ¿sabes qué? Ve a ver tú qué resuelves. Pero al final de todo, si no se unían, su branch también iba a desaparecer y ella también iba a desaparecer. Entonces lo que ella quería, tampoco lo podía lograr sola. Y iban a tener que unirse sin importar qué. Y ahí es cuando ella regresa o se aparece allí donde ya estaban todos reunidos, donde prácticamente ya Loki estaba
rendido,
exacto.
Sí.
Y ahí es donde él se da cuenta, como dice, lo logré. O sea, porque todo ese lugar también empieza a desaparecer con la espaguetización. Y ahí él se da cuenta que el miedo a perderlos es lo que hace que él pueda controlar el viaje en el tiempo. Entonces ya él sabe qué sentimientos necesita para poder resolver todo el rollo en el que se metieron. Entonces... Como que todo, cómo armaron todo este guión en este episodio, me pareció me pareció magistral. Esta es una serie que para mí no empezó tan fuerte y semana a semana se fue poniendo mucho mejor hasta el punto que me dejó loco en este último episodio.
Sí, y es que y el sentimiento de Loki que estaba así, o sea, se sentía perdido, de que al principio él no podía controlar el time traveling, uh-huh. el time splitting.
Time splitting, sí, no está.
Sí. Este, que no lo podía controlar y él está con esa disputa con Ouroboros que sí, que de que él, ajá, pero piensa, trata tú de controlarlo y él, pero no puedo. Y es uh-huh. como que yo quiero que... Y encontrarse con sus amigos y que no lo reconozcan también fue como bastante conflictivo para él. Uh-huh. Entonces todo eso fue como que él estaba ya como que, bueno, ajá, no lo puedo lograr. Uh-huh. Sí, nadie me reconoce, nadie tal, y al mismo tiempo todo se estaba espaguetizando uh-huh. mientras él trataba de resolver las cosas.
Sí. Y lo ves en su desesperación, cuando él ve que todo se está desapareciendo, él como que empieza a llorar, pega un grito
ajá.
y salta y cae justo al momento antes. Entonces ahí queda, ya sabe lo que tiene que hacer, ya puede volver en el tiempo y creo que esto lo pone a él en un nivel de poder con respecto a cualquier otro personaje que hemos visto hasta ahora, muy muy superior. Podemos hablar de la capacidad de Doctor Strange también, pero la capacidad que tiene ahorita Loki para modificar todo el universo a punta de saltar en la línea de tiempo que él quiera para cambiar los eventos y lograr su cometido, es un poder que se puede usar muy bien para el bien y muy bien para el mal. Dale, Dani. Uh-huh.
Pero ya cuando controlaba los saltos, o sea, yo sé que son saltos en el tiempo, pero, o sea, el modo en el que él hacía el time slipping antes, sí se veía como una materialización en otro lado. Uh-huh. Ahora, o sea, o al final, yo lo percibí como unos saltos entre estados de conciencia o entre personas, ¿sí me entiendes?
Sí, puede ser.
O sea, no era como la materialización de él en el pasado o en el futuro, sino como que ya viví esto, entonces puedo a través de la conciencia regresarme a ese momento del pasado y esa persona que ya está materializada y ahora tiene este nuevo conocimiento. Así lo interpreté yo, más allá de desaparece en un lado y aparece en otro, porque a mí sí me llama la atención cómo hacen el zoom in y el zoom out cuando lo logra controlar. Esto puede ser algo que sencillamente ya en el otro capítulo no, chama, o sea, estás equivocado. Uh-huh. Pero así lo vi, pues.
Es que creo que el tema de control viene por
viene no, por ahí,
por no solamente cambiar, poder volver a un momento específico en el tiempo, sino que él físicamente regresar suplantándose a sí mismo. Porque cuando él estaba glitchando al principio del episodio, él salta y se ve a él mismo. Y desaparece, le dice hey y no sé, o le dice hola, algo así. Y cuando él voltea ya no está porque ya saltó de nuevo. Pero al final del episodio, él salta y no está él. Está justamente donde estaba sentado. Entonces, claro, entonces creo que el poder ahora, que ya él entiende cómo hacer el salto, le permitirá materializarse él mismo sin afectarse a él mismo del pasado, por decirlo de alguna manera. O sea, sin verse cara a cara. Que si lo hacemos una analogía a Volver al Futuro, ellos no se podían ver con ellos mismos del pasado porque iba a crear problemas. Entonces,
claro.
Creo que esto es algo que él está logrando.
Principio del episodio ocurre, que uh-huh. él aparece y está...
Ajá, por eso, pero justo cuando le habla, se desaparece. Porque no se ven. Sí, sí. No se ven al mismo ajá. tiempo. Entonces creo que por ahí viene la solución. Yo de verdad que bueno, nada, espero... espero ya el final de la serie, no porque quiera que se acabe, sino porque me dejó mal este último episodio y ya lo quiero ver. Pero bueno, no sé si tienen algo, detalles más que agregar o cosas más que le gustaron de este episodio. De, de Loki?
Yo a mí me dejó muchas preguntas, ¿sabes? Uh-huh. Tipo, ajá, y entonces, ¿qué va a pasar? Al final termina siendo Loki quien restaura nuevamente la TVA y les borra nuevamente la memoria y les deja a Mobius la... Porque al final es como que, o sea, te van a entender que él es quien le da el nombre a Mobius. O sea, porque le dice, es un nombre muy cool. Uh-huh. Y claro, a pesar de que es una rama, como, o sea, no es de la Sagrada Línea del Tiempo, uh-huh. sino una ramificación. Entonces, uh-huh. ok, listo, pero él es quien le da el nombre a Mobius. Sí. Y quizás él también le da, y bueno, y Mobius en un momento dice, se lo dice a X-5, cuando él está como, se está burlando de las revistas de Jetski. Uh-huh. Le dice, no te llaman, no te dicen nada, y él le dice, es como un susurro del pasado. Entonces, pero ¿quién te dejó eso ahí? Uh-huh. Se lo habrá dejado Loki, o sea, porque entonces quizás en un reinicio total y empiezo yo con la teoría, entonces quizás si él está verdaderamente atrapado en el tiempo como Ouroboros, o sea, él se está comiendo su propia cola, uh-huh. porque entonces está atrapado eternamente en este loop donde se cae la TVA y necesita nuevamente de él para instaurarla y que todo vuelva a pasar y lo vuelvan a atrapar, y pero entonces como un susurro del pasado le deja a Mobius la revista, o sea, no sé, hay cosas que yo digo, o sea, puede que me lo dejen suelto porque, o sea, no tienen por qué cerrar absolutamente todas las cosas que están abiertas, pero yo siento que tengo muchas cosas abiertas. Ojo, si la dejan abierta no me molesta tampoco, o sea, al final es Tom Hiddleston y puede hacer lo que quiera.
Claro, pero a lo mejor te lo puedo, a lo mejor lo dejan en abierto en esta temporada y se lanzan otra temporada o te lo resuelven en otra, en alguna película. Entonces
estaba leyendo que sí hablaban de una posible tercera, entonces, o sea, quizás este es un final, pero no un final
Bueno, y sobre todo si se quieren traer, si quieren desviar a lo que se quieren salir de Kang y de Jonathan Majors, van a tener que darle un giro a la historia. Y es probable que lo tengan que hacer con una tercera temporada, un salto en el tiempo de él, no sé. ¿Pats?
Bueno, yo entre tantas cosas que estuve leyendo, porque a Loki lo apodan como el dios de las travesuras, uh-huh. el embaucador de Asgard, o el príncipe de las mentiras, uh-huh. Él como que tenía todos esos apodos, pero en los cómics hay uno que resalta, que es el dios de las historias. Entonces hay una transformación que sale en el cómic de Loki, agente de Asgard, uh-huh. que es del 2014, que él agarra una habilidad de usar su magia para manipular las narrativas, el tiempo y fabricar la realidad.
Ah, esa no la sabía.
Entonces, como que en cada cuarta, rompe la cuarta pared de la historia en el cómic, y entonces él ahí usa su poder para transformar la historia y reescribirlo, okay. Pues. ¿De quién? O sea, son ideas que van saliendo así de internet, de los que saben más del cómic, y eso me pareció interesante.
No, sí.
Y algo que quizás lo hablaremos la próxima semana, uh-huh. que me reciben, ¿no?
Uh-huh. Siempre.
Que me encantó, aquí si ustedes son creyentes, lo siento, voy a decir una blasfemia. Pero era una persona haciendo una comparativa entre las historias de la Biblia y las travesuras de Loki.
Uh-huh.
Y es, o sea, literalmente la Biblia es una copia barata de las... de Loki, y es como, será que, o sea, la cosa es como que parece que al final Loki nos embaucó lo suficiente para hacerse pasar por un dios muy benevolente y que todos lo estemos adorando, o los cristianos lo estén adorando todos los domingos, y es increíble, los paralelos son una locura.
Bueno, ¿lo viste que en un video o en un post de algo?
¿Qué?
¿Eso lo viste en un video o...?
Pero es una serie de videos que, o sea, yo después te los paso porque en serio es dedicado desde Adán y Eva en adelante.
Ah, ok. Yeah.
Yeah. Es muy
interesante. No me extrañaría, no me extrañaría de verdad que hagan, no, que se lancen un algo de ese estilo. O sea, Star Wars está basado también en un montón de ideas religiosas. Entonces, no es algo nuevo que utilicen ese tipo de cosas para darle un twist a una narrativa o crear una historia. Entonces, pero envíanos, pásalo por el Discord o algo para verlo. Para verlo todo.
O sea, hay que verlo.
Muy divertido la idea de que al final Loki nos embocó tanto que en serio se terminó escribiendo la Biblia adorándolo.
Sí, bueno, es probable. Se terminó escribiendo su serie para que todo el mundo esté enamorado de Loki y él termine siendo el malo después de todo. Él haya logrado su cometido y manipuló a todo el mundo. Entonces, es probable. Es válido.
Si es Tom Hiddleston, soy 100% creyente.
Está bien. Bueno, yo creo que entonces llegamos al final del episodio por hoy. Disculpen los problemas técnicos. No sé qué sucedió en un buen momento que nos colgamos acá, pero logramos volver. Entonces, nada, será la próxima semana a esta misma hora o será el domingo, no lo sabemos. Les estaremos avisando por Discord y por Twitter. Así que creo que es todo por hoy. Y bueno, digan adiós.
Denle like a todos. Comenten.
Exacto. Compartan.
Compartanlo.
Sí. Ah, mira, llegó Rachel a buena hora.
Qué buena hora.
Sí, no sean como Rachel, lleguen más temprano. Así que bueno, gracias a todos por estar. ¿Qué pasó con los mensajes que empezaron a llegar como locos? No sé si fue el
claramente el OBS.
Gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo, Oriana, José Sosa, Rachel, a todos los que estaban aquí conectados. Hudson Jams también se conectó por allí. Abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye.
Bye.